4 minutos pasaron de las 9 de la mañana este martes 31 de octubre y nos vamos a trasladar en este momento hacia Lihuel Calel, pero por una novedad que incluye a todos los parques nacionales, porque anunciaron el cierre de alguno de ellos en manifestación o en reclamo, porque están siendo acusados 4 guardaparques de Río Negro por 2 muertes que ocurrieron en justamente en el Parque Nacional Lanín en 2016, si no me equivoco, 2017. Entonces, bueno, se lo está juzgando en este momento y todos los parques nacionales han mostrado su apoyo a los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional Lanín. Y sobre esta situación vamos a hablar con la intendenta del Parque Lihuel Calel, Viviana Antossi, para que nos cuente bien los detalles de qué está sucediendo en este momento. Buen día, Viviana. Te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Buen día, chicos. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. La idea es difundir también desde Radio Nacional qué está sucediendo con los parques nacionales en esta semana.
Bien, como bien vos dijiste, un accidente que sucedió en el año 2016, un primero de enero, hubo en el Parque Nacional Lanín, en un camping habilitado con prestadores privados de las comunidades originarias, un viento errante y cayó un árbol bastante grande, un roble pellín, y bueno, lamentablemente tuvimos que sufrir una muerte trágica de 2 menores. Uh-huh. No es la primera vez que suceden, o sea, en base a eso sucedió una serie de eventos, terminaron presos 4 guardaparques, que es coincidencia que sean 4 guardaparques, en realidad podrían ser técnicos o demás, sino que son por los cargos que estaban ocupando, es el guardaparque seccional, el jefe del departamento de guardaparques, el jefe de conservación y el jefe de uso público, que es lo que lleva toda la parte de turismo, ¿no? Y además los 2 prestadores también quedaron presos en ese momento inició ahí un juicio que pasó por varias instancias, fueron absueltos en un primer momento, luego de la instancia federal, al entender que es un evento natural, y bueno, finalmente, luego de apelaciones y demás, están siendo acusados de asesinato, los 6 en total, y Parques Nacionales lo que hace es acompañar a nuestros compañeros, porque no es la primera vez que sucede un evento, y cuando los visitantes ingresan a un área protegida, sea municipal, provincial o nacional, cada uno debiera saber, por más que por ejemplo en parques hacemos mucha difusión de eso, que estás entrando en un área agreste y que hay riesgo que desconocemos, porque nuestro rol, los que cuidamos las áreas protegidas, es conservar para las nuevas generaciones y demás con la menor intervención posible. Pero la dinámica del ecosistema no hay nadie que la pueda entender y conocer. Suceden uh-huh. diferentes tipos de cosas.
Bien, ¿y por qué se los acusa a ellos de no prever que quizás ese árbol se podría haber caído, por ejemplo?
Claro, por no haber previsto que el árbol se podía caer. Uh-huh. La realidad es que si bien nosotros tenemos protocolos y demás, es naturaleza, no podemos prever. Hay un montón de eventos y accidentes trágicos en parques nacionales y también en otra jurisdicción, como ahogados por una inundación, hay muertes por avalancha, hay muertes de una pareja en Les también por la caída de un árbol que armaron la carpa bajo un árbol. O sea, hay un montón de cosas que desconocemos, o hay movimientos tectónicos que han generado desapariciones de playas. O sea, hay un montón de situaciones de la naturaleza que, por más que estemos administrando el territorio, lo desconocemos. Por eso en parques nacionales somos muy pesadillas con todo lo que pedimos, seguros en las prevenciones y demás, porque, bueno, sabemos que nosotros no podemos generar riesgo cero. O sea, no están entrando un teatro en el que soy responsable de un edificio y que puedo saber cómo sucedió todo. Uh-huh. Así que, bueno, en el marco de eso estamos muy preocupados por el futuro de nuestros 4 compañeros y de los 2 prestadores, porque de acuerdo a lo que suceda el 2 de octubre, que es cuando dan el veredicto, o a lo sumo el 3 si se demora,
2 de noviembre, 2 de noviembre ahora
de los parques nacionales.
Sí.
¿Cómo?
El veredicto va a ser ahora el 2 de noviembre.
Claro, porque bien. El juicio termina el 2. Arrancó bien. Hoy y uh-huh. termina el 2 de noviembre, y si no es el 2, será el 3, el veredicto final.
Bien.
Que la verdad es que lo estamos pasando mal, porque además va a ser una discusión como institución de a ver si continuamos abriendo o no al uso público los parques nacionales, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque los parques nacionales se crearon para conservar y para el disfrute del visitante.
¿Y por qué crees que se juzga a estos trabajadores y prestadores de servicio? ¿Se está buscando a alguien que cargue con esta culpa de que se cayó este árbol? ¿O por qué creen ustedes que están siendo llevados a juicio?
Mira, yo creo que ha sido... La justicia tiene que interpretar y evaluar diferentes situaciones. Sé que hay mucho dolor por las familias. De hecho, los menores que fallecieron los conocíamos y eran parte de nuestra vida cotidiana. Había compañeros que eran tíos de ellos, eran niños que iban al colegio los hijos de nuestros compañeros son amigos de ellos. O sea, se dio una situación muy desafortunada en un lugar en Lanín y San Martín de los Andes, que es un pueblo chico y nos conocemos todos. Digo nos conocemos porque yo cuando fue el accidente estuve ahí. Estaba asignada a ese parque. Y bueno, es la interpretación de la justicia que hace. Y lo que debiéramos entender como sociedad es que la naturaleza es sabia y nosotros no podemos entenderla completa, y suceden un montón de fenómenos naturales que no los podemos manejar, como las caídas de rayos. O sea, hay un montón de situaciones que no las podemos prever. Por eso decimos que como institución, si el veredicto da que cualquiera de los empleados tiene que saber prever la caída de un árbol, la caída de un rayo, que te pique algún animal ponzoñoso y demás, y bueno, lo que vamos a terminar definiendo es que se restrinja muchísimo el uso público y el turismo en los parques nacionales. Veremos si se cierran o se abren, y con ciertas restricciones, y también ver qué prestador se anima a llevar bajo su responsabilidad visitantes, porque si sucede algo que termina trágicamente, van a poder ser culpados por asesinato.
Viviana, en base a todo lo que estás planteando, también existe la posibilidad, digo, como alegato de la defensa, de decir, bueno, si se invirtiera más en este rubro, en este otro, si se incorporara más cantidad de personal acá y acá, es decir, si hubiera otras condiciones para la gestión de los parques nacionales, también la previsibilidad sería otra, entiendo, ¿no?
No. Y no, porque es la dinámica, o sea, no se trata de cantidad de personal, o sea, ese camping estaba perfectamente habilitado con la gente que se necesitaba y demás. Es la dinámica de la naturaleza. Nosotros no podemos prever porque y más en áreas boscosas, ¿sí? Estamos hablando de áreas boscosas. En áreas boscosas son todo árboles, ¿sí? Todo el lugar a donde ingresan los visitantes van a ser árboles de diferentes edades, y a veces un árbol vos lo ves, lo evaluás, como que está sano, y se cae. Por alguna otra situación, nosotros desconocemos, no sabemos lo que sucede, por ejemplo, en sus raíces, a no ser que lo saquemos, y eso no podría ser porque lo tenemos que conservar. Entonces es un dilema, o por ejemplo, podemos tener una previsión de que va a haber acá en La Pampa una tormenta de rayos, pero no sabemos dónde van a caer. Entonces no podemos hacer adivinación, digamos. Así que por más que cambien las condiciones, porque lo cierto es que estos últimos años se ha invertido mucho en los parques, estamos mejorando un montón, o sea que no es un problema de inversión. Acá es un problema de conocimiento y entender que el ecosistema es muchísimo más amplio de lo que el hombre conoce. Desconocemos mucho, somos muy ignorantes con la ecología y con la dinámica del ecosistema. Hay un montón de factores que no manejamos. Entonces hay que entender también eso, ¿no? La importancia del ecosistema y la naturaleza, y nuestra posición como hombres, que es bastante diminuta, somos parte de la naturaleza. Entonces, por eso digo yo que se va a generar un dilema, y bueno, vamos a tener que repensar el uso público de los parques.
En este caso, Viviana, no se está juzgando una inacción, suponete, de esos guardaparques, no sé, por decirte, que el árbol estaba desenterrado, que era casi obvio que sí te iba a caer y se terminó cayendo. No es eso lo que está...
No, porque ese parque, ese camping tenía hecha su capacidad de carga, sus evaluaciones. Antes de habilitar un servicio privado, la administración de parques evalúa el riesgo. De hecho, se hace una evaluación de riesgo de árboles, se sacan, ¿cómo se llama?, gajos, a veces si se ve que está muerto, se decide sacarlo, se pone señalización, eso es algo clave que nosotros ponemos, no ponerse acá, no acá, pero también nos sucede, que habla un poco cómo estamos como sociedad, de que hay visitantes que se roban los carteles, no me importa que la advertencia de no me pongo acá, me pongo acá. Entonces pasa eso también, la cuestión de la educación atraviesa nuestra visitación en las áreas protegidas. No en un parque como Lihue, que está alejado y que tenemos otro tipo de visitación. Pero imagínense que en parques del sur hay un uso muy intensivo. Entonces, por más que a veces le pongas las advertencias, lamentablemente los humanos no las cumplimos. Sí. Y nos arriesgamos, tomamos la decisión de arriesgarnos. Y también lo que sucede es que no somos conscientes cuando estamos en un área protegida. Nos pasa en Lihue cuando llamamos la atención de un visitante que está haciendo algo y poniéndose en riesgo. Ah, no, pero a mí no me va a pasar nada. No están en una plaza, no están en un teatro, están en un área agreste. Nosotros no hay animales silvestres, o sea, no tenemos monitoreado, como para, no sabemos cuál va a ser la reacción.
Viviana, y por ejemplo, porque también, digo, uno que decide ir a un parque nacional, supongo que entiende los riesgos que eso conlleva, en el sentido de que estás en el medio de la naturaleza, por ejemplo, en este caso acampando o recorriendo algún sendero, que no sabemos qué animal por eso nos podemos encontrar o qué reacción puede tener el animal. Digo, cuando alguien ingresa a un parque nacional, ustedes hacen firmar a esa persona que va contra su, digamos, que lo que le pase es su responsabilidad, o cómo funciona esto como para que ustedes también de última puedan resguardarse en casos, obviamente que esto es una tragedia, pero digo, en casos que puedan suceder de este estilo.
Lo que se hace es muchísima prevención. Nosotros les pedimos, por ejemplo, el simple hecho de pedirle no se salga de la senda acá en Lihue es básicamente para que no se arriesguen a que un ofidio los pique. ¿Por qué? Porque si vos vas por la senda, como nosotros hacemos, pues, a tareas preventivas de corte de pasto y demás, vos lo podés ver. Otra indicación que les damos, no te acerques a la fauna, si ves algo solo sacale la foto, mantén la distancia, si ves un puma, se le dan todas las recomendaciones. En el caso del Lihue se les manda cuando hacen la reserva y cuando llegan al parque también se les explica las cuestiones preventivas. En el momento que sucedió el accidente del 2016, a todos los visitantes se les daba un folleto con todos los riesgos inherentes o que pueden llegar a suceder. Pero para mí pasa también con una cuestión social y cultural de que nos relajamos, en que no nos puede pasar nada y estamos en medio de la naturaleza. No somos conscientes de eso, de que hay cosas que no... que de hecho nos puede pasar también en un accidente vehicular en la ciudad, ¿no? Porque no estamos ninguno exento a que nos suceda algo. Pero cuando entramos a un área agreste, hay un montón de riesgos inherentes a la naturaleza que no los desconocemos y no son previsibles. Ese es el gran dilema que hay hoy, y que por eso, para contarles a ustedes, por ejemplo, en el 2011 en Bariloche una avalancha mató 11 chicos, ¿sí? 11 chicos que iban con una escuela. A partir de ahí se les pide, por eso cuando nosotros pedimos cosas no es caprichoso, es en base a antecedentes que han sucedido. A partir de ahí las escuelas tienen que llenar una declaración jurada, asistir con el seguro. En el caso del Lihue, como han sucedido varias cosas, les pedimos que vayan con un guía. El guía va con radio y avisa cualquier cosa. Si ve que hay viento, bueno, evalúa distintas cosas, avisa y se pueden prevenir más riesgos. Han sucedido un montón de cosas así, por lo cual Parques va ajustando todo lo que pide, más que nada para que la gente entienda que está entrando a un área agreste. Y que no se exponga más de lo que ya está expuesto al ingresar a un área agreste. Pero bueno, y estar atentos. También lo que nos sucede es cuando estamos de turistas o visitantes, nos relajamos, y eso está comprobado científicamente, ¿no? Yo soy licenciada en turismo. y hay toda una parte que hablamos de la psicología del visitante, con cualquiera de nosotros lo puede pensar, cuando estamos de vacaciones estamos distraídos. Uh-huh. Entonces hay un montón de cosas que las tenemos que pensar nosotros por ustedes. Uh-huh. ¿Dónde va la carpa y demás? Se les indica todo justamente para evitar riesgos. Pero bueno, no lo podemos manejar, no somos dioses en ese sentido. Entonces creo que tenemos que ser más conscientes de la importancia y la dinámica del ecosistema, y que cuando entramos a un área agreste nos estamos exponiendo a ciertos riesgos. Uh-huh. No estamos en una atmósfera de seguridad concreta. Parques lo que hace es minimizar los riesgos lo más que puede, pero no podemos hacer un riesgo cero.
Uh-huh. Viviana, mencionabas justamente al comienzo de la charla, bueno, que ha habido casos anteriores, de hecho estás mencionando otros ejemplos de otros parques nacionales, sí, en otros momentos históricos. El hecho de que este juicio en particular haya llegado hasta donde llegó con un veredicto que decís vos, justamente es grave en términos de no solamente de la condena que les pueda caber a los guardaparques, sino también del uso público de los parques nacionales. ¿Por qué crees que llegó a esta instancia este juicio en particular? ¿Puede haber gente interesada justamente en que los parques nacionales se privaticen o de última tengan otros controles más férreos para poder usarse?
No, yo creo que tiene que ver con, insisto, en cómo estamos culturalmente y que creemos que podemos manejar todo, y no, la verdad es que no podemos manejar todo en la vida. Y tenemos que entender que el uso público en las áreas protegidas no es con riesgo cero, y no lo vamos a poder prever si se pretende, como vos decís, con más inversión, más personal. Por más personal que tengamos y más inversión que tengamos, nosotros no podemos generar el riesgo cero. No tenemos que ser soberbios en decir, puedo controlar a la naturaleza. No la podemos controlar. De hecho, hay pruebas en todo el mundo. Hay terremotos, tornados, caídas de rayos. Y no es necesario solo en las áreas protegidas. No sé, tragedias como el año pasado, el ciclista que falleció por un rayo. O sea, son cosas que no se pueden prever. Tenemos que entender, bajarnos del pedestal de la soberbia y decir, bueno, somos simplemente humanos en una naturaleza y una dinámica que desconocemos. Eso es muy personal lo que pienso, ¿no?
Sí. Creo que no, y por ejemplo, hay, bueno, mencionabas,
no hay una intencionalidad, o sea, ha sido, uh-huh, el análisis de las personas que justo le ha tocado, o sea, la justicia, hay un grupo que te toca de jurado, de fiscales y demás, uh-huh, y bueno, y es como lo entienden ellos. Y bueno, por otro lado está la otra realidad.
Uh-huh. ¿Qué consecuencia puede traer en el caso de que haya un dictamen desfavorable para los guardaparques o que se restrinja el uso de acceso público?
No, es que las consecuencias van a ser eso, la discusión, eso está a nivel institucional, si terminan siendo culpables, y la verdad es que nadie se va a querer exponer a abrir un área protegida y que suceda algo, así que calculo que vendrá una etapa de mucho debate con las autoridades de parques nacionales y cada parque para ver qué podemos abrir, pero los lugares que a veces se hacen travesías o que se habilitan algunas actividades y quizás no, donde aumenten los riesgos porque es aún más agreste el área y quizás no se abran.
Bien, y mencionabas, por ejemplo, de que los colegios o las escuelas tienen que firmar una declaración jurada y sí, tienen que llevar un seguro. Digo, por ejemplo,
sí, una es lo de las mismo que le pide la provincia.
Sí, y podría ser un ejemplo, no sé, que cuando uno ingresa a un parque nacional, ya sea para acampar o para usarlo, digo, que firme una declaración jurada de que es su responsabilidad ingresar ahí.
No alcanza legalmente.
Ah,
lo
bien.
Lo he intentado, se ha averiguado y no alcanza legalmente. En esto no es una discusión argentina nomás, ¿no? En todos los parques nacionales del mundo está esta discusión. Hay algunos parques que lo han resuelto con que sí o sí se paga la entrada y esa entrada es un seguro,
claro,
de accidentes personales, y hay un deslinde, pero bueno, el aparato legal de Argentina todavía no está dado y no existe seguro que te asegure esta cuestión, porque las aseguradoras tienen los riesgos tipificados y como esto puede ser un riesgo imprevisto, como claro, catástrofe o alguna además, esa cuestión legal, que esa creo que va a ser otro de los caminos que va a tener que crecer Argentina para poder llegar a esa instancia. Pero hay parques nacionales en el mundo que han optado por esa alternativa. Sí o sí, pagás la entrada, que es un seguro, y vos te haces cargo de todo lo que te sucede adentro.
Bien. Bueno, se mencionaba la información que más de 20 parques nacionales iban a cerrar el próximo jueves en un gesto de solidaridad, es decir, el 2 de noviembre, como mencionabas, que termina el juicio. ¿Cuál es la situación del parque Lihue-Calel? ¿Van a cerrar o van a dejar abierto?
No, lo que hicimos, todos los parques nacionales estuvimos debatiendo a ver cuál era la realidad de cada uno. En el caso de Lihue, nosotros no vamos a cerrar, al contrario, van a estar los chicos contando la situación. La idea es visibilizar la situación que se podría llegar a venir y lo que está sucediendo. Lo hicimos el 27 de septiembre por el Día de Turismo. Muchos de los parques hacen eso y otro es que no cierran completo. Los 20 que cierran, hay muy poquitos que cierran completo el parque, hay otros que cierran los principales atractivos. Bien. Por eso es interesante que si alguno tiene un viaje armado, consulte en el parque, en cada uno de los parques que va a ir, si está abierto o no y qué circuitos están abiertos. Porque si bien en los medios se está diciendo que cierran los parques, en realidad por ahí es que cierran el principal atractivo para poder concentrarse en el centro visitante y en todos los parques va a haber acciones de visibilización. Van a estar los compañeros de trabajo contando toda la situación y el apoyo.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias, hasta luego.
Bueno, quien pasaba es Viviana Antossi, ella es intendenta del Parque Lihue-Calel, contándonos sobre esta situación que están atravesando 4 guardaparques y 2 prestadores de servicio del Parque Nacional Lanín por un hecho que sucedió en 2016 y digamos, este hecho trágico es la excusa, ¿no?, como para debatir sobre ciertas circunstancias que pueden pasar dentro de un parque nacional donde es imprevisible, donde no podemos saber qué puede pasar justamente porque es la naturaleza misma, pero que les puede traer, obviamente, problemas judiciales graves también, en este caso, bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras que están en el parque, en los parques nacionales. Este caso sucedió en 2016, cuando un roble pellín de aproximadamente 40 metros de altura cayó en una playa en el Parque Nacional Lanín debido a ráfagas de viento que rompieron sus raíces descalzadas, es lo que dice la información. Este accidente resultó en la trágica muerte de 2 niños y heridas a 2 adultos y entonces los 4 guardaparques fueron procesados junto con 2 prestadores de servicios turísticos por homicidio culposo agravado y lesiones culposas graves, así como por incumplimiento de los deberes de funcionario público por esta presunta negligencia al no advertir sobre la zona de riesgo en este camping Lolén. El caso pasó por varias etapas judiciales, desde sobreseimientos iniciales hasta nuevas decisiones de procesamiento, como es este caso, el juicio que comenzó esta semana y termina el 2 de noviembre. El 2 de noviembre varios parques nacionales van a estar haciendo alguna manifestación, por eso, como decía Viviana, averigüen si van a estar abiertos o no. El parque Lihue-Calel sí, sobre todo porque había varios colegios que ya habían hecho su reserva. Y como lleva tantos trámites, como por ejemplo las declaraciones juradas de los seguros, ellos decidieron abrir para visibilizar justamente el reclamo.